En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Estamos de vuelta, los de Hoy en Madrid, 11 y 6 minutos de la mañana, arrancamos nuestra segunda hora de programa y os recuerdo que hasta las 2 de la tarde seguimos aquí con vosotros en este 101.3, en este 106 de la FM. ¿Qué va a pasar en esta segunda hora de programa? Bueno, pues muchas cosas, entre ellas que vamos a fijarnos en los más pequeños de la casa y en esa otra medicina, diríamos, en esa medicina más natural en el uso de las plantas medicinales. Hoy os vamos a hablar, bueno, pues de qué es lo mejor precisamente respecto a esa fitoterapia cuando hablamos de niños, y os lo vamos a contar nada, en cuestión de unos minutos.
Enseguida abrimos nuestra peque sección con María José Francisco, pero antes escuchábamos en los boletines informativos de Onda Madrid la cifra del día: 3.796 parados más en septiembre en nuestra Comunidad de Madrid. Por eso os acercamos información de interés que puede ser útil. Hoy comienza y está presente en la Comunidad de Madrid el Foro Empleo 2013 en la Universidad Carlos III de Madrid, en el campus de Leganés. Allí nos vamos a encontrar con un stand del Centro Virtual de Recursos Europeos en el que está presente la Comunidad de Madrid, y allí van a dar a conocer la campaña No me paro, elijo mi futuro, donde nos ofrecen información sobre las condiciones necesarias para facilitar la movilidad dentro de la Unión Europea, y donde también se ofrece ayuda a los que apuestan por una iniciativa emprendedora.
Claro que sí, en ese campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid, bueno, pues por ejemplo, nos van a acercar a través de ponencias como Trabajar en Europa, la red EURES, pues toda la información respecto a las posibilidades de empleo, de formación, de trabajo y de emprendimiento para los jóvenes, precisamente en esos otros países de nuestra Unión Europea. Va a ser los próximos 2 y 3 de octubre, recordamos, o sea, sí, que estamos precisamente en este día en el que podéis acercaros por el campus de Leganés en la Universidad Carlos III de Madrid, que nadie se olvide.
Los datos de paro registrados este último mes ponen de manifiesto, ¿no?, la escasez de ofertas de empleo, la dificultad para volver al mercado laboral de muchos de los empleados de nuestro país. Sin embargo, a pesar de la, bueno, pues de los pocos contratos que se han hecho durante este mes en la región, nos cuentan que hay sectores donde hay empleo. Nuevas tecnologías, el comercio y la exportación. Ahí hay posibilidades de encontrar trabajo, nos lo cuenta la gente, además de Adecco.
¿Y dónde nos lo van a contar? Pues mirar, mañana y pasado en el centro comercial Getafe 3. Nos van a asesorar, nos van a orientar laboralmente y además lo van a hacer de manera gratuita a todos aquellos, bueno, pues que estéis en esa situación de desempleo. Mañana y pasado, centro comercial Getafe 3. Está en la plaza Juan Carlos I sin número.
Van a dar esta información y también van a ofrecer, van a poner en marcha talleres de orientación laboral.
Croqui, 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 croqui. Croqui, 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 croqui.
Ay, poquito a poco que nos vamos metiendo también de lleno en esa peque sección. Momentos además de pensar, ¿eh?, que no creáis que los niños tan solo se divierten. Queremos nosotros lo mejor para ellos, se lo transmitimos en casa, pero también lo tienen que hacer los profesores en el colegio.
Y es que las aulas se convierten en algo más que un lugar en el que aprender en matemáticas, lengua o ciencia. En algunos casos, como el Colegio Brains, también se educa para la vida, María José.
Así es, qué bonito suena, y se trata de llevar la teoría a la práctica, ¿no? Porque tan importante es adquirir conocimientos y cultura como aprender sobre el propio comportamiento, el nuestro, el de los compañeros. Desde este colegio se adentran en un proyecto denominado Escuela de Filósofos, con el que familiarizar a los niños precisamente con términos cada vez más cuestionados y olvidados: honestidad, compromiso, un aprendizaje que va más allá del contenido teórico de los libros para aplicarlo en el día a día de la vida misma.
Una de las cosas más fundamentales. Sergio Díez es el impulsor de este proyecto. Muy buenos días, Sergio.
Hola, buenos días.
Escuela de Filósofos. Así a priori parece que uno dice, ¿qué vamos a hacer con los más pequeños de la casa? Pero después descubrimos que son cosas tan obvias como que aprendan, pues eso, a ser honestos en su día a día.
Pues sí, la verdad es que el nombre suena un poco duro para quien no está muy familiarizado con todo esto y puede pensar que vamos a ver grandes contenidos, pero vosotros lo habéis explicado muy bien en realidad. Nosotros lo que queremos es prepararles para enfrentarse mejor primero consigo mismos y luego con la vida que les va a esperar. Y esto es muy necesario, para nosotros es fundamental y lo hacemos a través de herramientas básicas, argumentación, por ejemplo, razonamiento lógico, cosas así.
Claro, porque yo a lo que te iba a preguntar ahora es el cómo se hace. Es decir, está muy bien que sabemos qué les queremos inculcar, qué queremos que conozcan, pero también está vuestra labor de cómo hacerlo y cómo llevarlo a cabo.
Sí, nosotros, bueno, adaptamos toda nuestra propuesta a los contenidos, a la edad lectora, fundamentalmente de los niños, porque trabajamos con lecturas, sobre todo. Tenemos una bibliografía de ediciones de La Torre, que es fundamentalmente filosófica, son pequeños cuentecitos, y entonces trabajamos a partir de un fragmento de una lectura, y de ese fragmento de la lectura se desprenden una serie de valores, que luego ponemos debatimos entre todos, entre toda el aula, ¿no? Y trabajamos así, día a día.
Y Sergio, ¿cómo surge esta escuela de filósofos? ¿Es algo que comentáis entre vosotros, docentes, o incluso parte propiamente de los padres?
Pues mira, el colegio en realidad lleva bastante tiempo preocupado por inculcar o evitar que se pierdan determinados valores en la sociedad. Es algo que se observa en el mundo que nos rodea. Y un poco por casualidad nos juntamos el Departamento de Orientación, el Departamento de Comunicación, la dirección del colegio, y acabamos conformando un programa de valores en el que está incluido la Escuela de Filosofía. Entonces, esta es una medida que forma parte de una medida más general dentro del colegio, que incluye la Escuela de Filosofía, el programa de valores que está auspiciado por la Fundación Botín, y para nosotros es, como tú has dicho, tan importante como las matemáticas o la lengua o la geografía. Es algo fundamental.
Y en el día a día, cuando se van acercando todos a las clases, vamos a ponernos en situación, sabemos que todo va a depender un poquito de esa comprensión lectora, como nos decías, pero ¿cómo transcurre una clase?
Pues es que depende mucho de la personalidad que tenga la propia clase, en realidad. Depende, por supuesto, de la edad que tengan, porque yo trabajo con niños muy pequeñitos, desde los 5 años hasta los 12 años. Entonces, curiosamente, cada clase tiene su propia personalidad y hay clases que son muy discutidoras y otras que son un poco más tranquilas. Depende mucho de ello, pero también depende mucho de las propuestas que nosotros les ofrezcamos. Por ejemplo, hoy acabo de terminar una clase con los más mayores del colegio y les he propuesto que hablemos de las diferencias entre los chicos y las chicas. Os imaginaréis el revuelo que se ha montado. Entonces, depende un poco de lo que nosotros les estemos proponiendo, ¿verdad?
Oye, ¿cuáles son las grandes diferencias que con 11, 12 años, que me imagino que tendrían, por lo que has comentado, cuáles eran los más mayores, cuáles son las diferencias clave que han dado entre los chicos y las chicas?
Bueno, pues las chicas, que fundamentalmente han sido las que yo creo que se han llevado el debate de su lado.
El gato al agua.
Sí, me parece que sí. Decían que los chicos eran un poquito más inmaduros, que no les aguantaban, que estaban siempre moviéndose y que ellas tenían que estar como cuidando de ellos. Y yo, claro, no he sabido qué decirles porque me parecía que tenían toda la razón del mundo.
Pues la verdad que sí.
Se han dejado cabo la primera.
Sí. En realidad son ellos los que me enseñan a mí un montón de cosas todos los días, ¿eh? Cosas como el día de hoy, de los chicos y las chicas. Es maravilloso ver cómo desmontan y deconstruyen el mundo que les rodea y luego te lo vuelven a lanzar a ti para que hagas tú lo mismo. Vuelvas a deconstruirlo y construir con todos los prejuicios ya un poco dispersos. Es interesante.
¿Los chicos no habrán recogido el guante para proponerse pues ese propósito de enmienda y decir, no os preocupéis que a partir de ahora vamos a ser más responsables?
Me temo que no. No, los chicos me temo
ya
que no.
Ya pedíamos demasiado.
Esto ha quedado en un tirar y lanzar por parte de los chicos y las chicas y al final lo que se consigue es que haya opinión, que aprendan a debatir, a respetar las opiniones de los demás, o sea que al final estamos pues precisamente en la materia, ¿no?
Exacto, eso es lo fundamental. En realidad no se trata tanto de quién tiene razón, sino de que ellos encuentren una verdad común. Y solo puedes encontrar una verdad común si eres capaz de escuchar lo que te están diciendo. Nosotros acabamos de empezar este año y yo espero que al final del año consigamos que cuando una chica, por ejemplo, en este tema que estábamos hablando, les diga que son unos inmaduros y que son unos pesados, los chicos sepan aceptar lo que les está diciendo y sepan responder sin acritud, sin enfadarse y comprendiendo lo que les están proponiendo las chicas.
Dabaste una clave, ¿no, Sergio? Aprender a escuchar, algo que los chavales de hoy en día es algo que les cuesta.
Pues sí, pero yo creo, fíjate, que también nos cuesta a nosotros los adultos.
Bueno, en general,
yo,
sí.
Creo que es algo de lo que adolecemos en general como sociedad. No, creo que estamos perdiendo un poco la dinámica conversacional más óptima, ¿no? Creo que no somos capaces de aceptar lo que vemos contrario a nuestros pensamientos, aceptarlo de una manera tranquila. Y nosotros lo que pretendemos es precisamente eso, que los chicos y las chicas que tenemos en el cole puedan enfrentarse a cualquier opinión, a cualquier idea, por muy contraria que sea las que ellos tengan, y aceptar al menos una parte de eso que les están ofreciendo.
Y me imagino, Sergio, que lo harán, les enseñaréis a hacerlo de forma tranquila, que uno se pueda acalorar en algún momento, porque no deja de ser también un debate, una apuesta en común. Pero claro, el referente que tenemos muchos y que tienen muchos chavales son los debates ahora mismo
en la
televisión, tanto de programas del corazón como programas que no son del corazón, que hablan, que lo que llaman ellos mesas políticas, pero que todo el mundo, nadie se escucha a nadie,
los papeles.
Uno habla sobre encima del otro y no argumentan, solamente dicen, déjame hablar a mí, no me pises. Y diciendo eso, te cuentan argumento ni nada.
Claro, al final ellos, los ejemplos que observan, sobre todo en la televisión, se basan en el grito, es lo que tú decías, ¿no? Va a ganar el debate quien más grite o quien sea más ofensivo. Esto es todo lo contrario de lo que nosotros queremos estimular en ellos. La suerte que tenemos es que ellos, de forma natural, sí que son capaces de entender lo que les dicen los otros, porque de forma natural están muy interesados en el otro. Pero los ejemplos que tenemos a nuestro alrededor, bueno, lo que acabas de decir, son terribles, ¿no?
Y luego, como siempre, está lo que decimos, ¿no? Que a los docentes os gusta que todo trabajo que se hace en el cole, pues que luego tenga continuidad en casa y que los papás también incidan en ello.
Sí, nosotros además creo que tenemos mucha suerte, porque los papás que tienen a sus hijos en este colegio, bueno, yo he tenido personalmente la experiencia de presentar este proyecto a todas las familias y que muchos papás se acercasen a mí para pedirme bibliografía para trabajar en casa. Eso es lo mejor que nos puede pasar, es eso, que haya una continuidad en casa, porque es lo que verdaderamente va a fijar todas estas herramientas dentro de los niños. Y creo que además a las familias, bueno, no está mal que manejen de pronto maneras de conversar distintas a las habituales, ¿no? Un poco como reto de aprendizaje, pero también como punto de unión entre padres e hijos. Y pues ya os digo, tenemos mucha suerte porque los papás están muy, muy interesados.
Es un punto, porque además es cierto que en la educación de un hijo, de un niño, están todas las partes. Nunca podemos olvidar, no hay que llevarlos al colegio para que vosotros directamente les eduquéis. La educación también está en casa y tampoco nos podemos quedar con uno de los dos simplemente. Tenemos que unirnos, casa, profesores, un poquito el resto de la sociedad también. Desde luego va a influir en lo que al final sean nuestros hijos, cual sea desde luego su vida, y todas esas partes deben estar totalmente complementadas. No hay que echarse las culpas los unos a los otros, que a veces caemos en eso. Los padres a decir, no, esto es culpa de los profesores, y los profesores muchas veces a decir, no, esto es culpa de lo que hacen en su casa.
Es verdad. Nosotros, como educadores, lo que querríamos es, más que educar, enseñar. Y que la educación la trajesen los niños en la mochila desde sus casas. Eso sería lo ideal. E inevitablemente tienes que educar a los niños, porque convives con ellos un montón de horas al día y tienes que enseñarles desde cómo se tienen que sentar para trabajar a cómo tienen que hablar a sus compañeros. Pero si no hay una conexión, como decís, entre todos los ámbitos que viven los niños, la educación en sí misma siempre va a ser incompleta. Siempre.
Y hablando de todos esos ámbitos y también todas las edades, nos decías que en tu caso trabajas con casi los más pequeñitos, pero sí que hay que decir que a esto le dais una continuidad cuando llegan a secundaria en algo que habéis denominado un círculo de debate, que es como aplicar esto quizá ya a la vida, pues no sé si al terreno más laboral, profesional.
Sí, la aplicación más inmediata probablemente sea el terreno laboral. preparar a un chaval de 16 a 18 años para que pueda enfrentarse a cualquier tipo de conversación o a cualquier exposición de sus ideas es fundamental. Lo hacemos, eso sí, a través de temas fundamentalmente educativos. Proponemos disparidad de temas en estos asuntos, ¿no? Sobre todo para los chavales que son un poquito mayores, que dan más juego. La guerra y la paz, el odio y el amor, los chicos y las chicas, por supuesto, ¿no? Pero cosas así, las supersticiones, nos gusta que piensen en estas cosas, que debatan sobre ellas y que lleguen a conclusiones comunes.
Ahí quizás es cuando lo que han aprendido antes, en esas edades tempranas en las que estás tú ahí haciendo hincapié con ellos, lo conviertan casi en una habilidad.
De eso se trata, efectivamente. Nosotros lo que queremos es que tengan herramientas integradas en sí mismos, en ellos, dentro de ellos. Entonces, si con todo este trabajo que estamos haciendo y que haremos a lo largo de los años, ellos acaban adquiriendo habilidades comunicativas como las que queremos que adquieran, yo creo que tendrán un camino en la vida en general muy 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 benevolente, ¿no? Creo que les va a beneficiar realmente a todos estos niños.
Yo no sé, Sergio, si está pasando, pero sería bonito también que esos temas de conversación, de debate, esa puesta en común que hacéis, luego traspase las aulas, me refiero, que luego hablen de ellos también en el recreo, cuando quedan, ¿no? Porque muchas veces los temas de conversación a veces solamente giran pues por sus gustos musicales o lo que van a hacer, ¿no?
O el fútbol,
¿no?
sí. Ese es el reto verdadero. El reto verdadero es que ellos manejen una conversación como la que nosotros les proponemos, un círculo de conversación, y que cuando salgan del aula, a la hora de tratarse unos a otros, lo hagan a través de estas herramientas. Ese es el verdadero reto. Y yo, en muy poquito tiempo que llevamos en el cole haciendo esto, ya lo he visto. Porque me gusta espiarles. Y entonces yo les espío conversando y sí, les veo que de pronto le dicen, se regañan unos a otros. Y dicen, no, pero déjale hablar. No, espérate, que estaba hablando él. Así, pero niños de 6 años. Lecciones diarias que nos dan.
Desde luego que deberíamos aprender entonces de ellos en estos casos. A mí me da la sensación, por todo lo que estás contando, Sergio, que tenemos una esperanza, que tenemos a unos chavales que en el fondo, cuando les das quizás esos medios, esas posibilidades, lo saben aprovechar y consiguen, pues eso, ser capaces de decirle al amiguito que está a su lado de 5 años, espérate que está hablando este otro compañero.
Sí, nosotros en realidad trabajamos con esa esperanza en el fondo. Creemos que es hora de empezar a hacer cosas y no solo de quejarse de las cosas que nos están pasando. Y cuanto antes empecemos a hacer esas cosas, es mucho mejor. ¿Qué podemos hacer nosotros para que estos chicos y chicas se lleguen al mundo de la mejor manera posible? Pues darles lo mejor que podamos y lo mejor que tengamos. Y nuestra propuesta es esa, hacerlo a través no solo de esta escuela de filosofía, sino del programa de valores que queremos o que ya está funcionando dentro del colegio. Pero siempre de una manera positiva, desde la esperanza y no desde la queja. Esa es la clave, creo yo.
Pues ahí están esos chavales, que dentro de muy poco van a ser los que nos den esas lecciones. Bueno, nos las están dando ya, pero a veces miramos para otro lado y no nos damos cuenta. Sergio Díez, impulsor de este proyecto maravilloso, de esta pequeña escuela de filósofos que se está llevando a cabo en el Colegio Brains. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Con el otoño y los cambios de temperatura comienzan los resfriados. Los adultos siempre tenemos pues un paracetamol ahí a mano, pero a los niños, siempre que podemos, evitamos darles tanta ingesta de medicina y como alternativa utilizamos los preparados farmacéuticos a base de plantas.
Y llegan las dudas, si son efectivos, si no lo son, si debemos dárselas a los niños. La verdad es que la toma de productos naturales como refuerzo para la salud se convierte en la gran duda de los padres en las consultas de los pediatras.
O al menos así era hasta este momento. Los preparados de melisa, hinojo y manzanilla, por ejemplo, que se convierten en el primer contacto de un bebé con el mundo de las plantas, sobre todo si este ha tenido cólicos de lactante, está claro. Las pomadas de caléndula o de aloe vera le siguen cuando hay una una dermatitis, la malva o el tomillo para la tos. Total, un montón de productos de origen natural que los adultos no dudamos en utilizar como sustitutivo de un medicamento. Pero, ¿los usamos con los niños? Pues bien, un documento importante viene a despejar esas dudas. Elaborado por la Agencia Europea del Medicamento, avala lo que los médicos llevaban mucho tiempo esperando, la aplicación de la fitoterapia en los peques.
¿Y los padres? ¿Los padres se fían? ¿Utilizan la fitoterapia? Vamos a salir de dudas, se lo vamos a preguntar a Mariluz García, consultora de Infito. Mariluz, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿los padres qué? ¿Se fían? ¿Tienen todavía muchas dudas?
Pues yo creo que se fían y sobre todo han sido ellos los que han promovido que la utilización de plantas cada vez sea mayor. De hecho, los pediatras así nos lo constatan, ¿no? Que muchos padres van a la consulta, están cansados de dar antibióticos a sus hijos, de que se vuelven a restringir. Muchas veces piden soluciones naturales. Entonces, es verdad que esto ha hecho que el profesional médico ponga al día y analice cuáles son las opciones que tiene para recomendar a estos padres preocupados por la salud de sus hijos.
Y hablando precisamente de ese poder recomendar a los padres lo que pueden dar, con qué limitaciones, con qué dosis, con qué posología, aparece precisamente este documento que viene a ponerlo por lo menos un poquito más fácil.
Pues la verdad es que sí, desde todos los que trabajamos el campo de la fitoterapia valoramos muy positivamente este documento, porque es cierto que antes la utilización de plantas medicinales en niños era algo que nos daba mucho respeto, no tanto porque se supiera que no eran buenos o que no eran eficaces, sino porque no había un documento que así lo avalara, ¿no? Entonces, muchas veces, ante la duda, pues se evitaba recomendar estas plantas medicinales. Este documento lo que hace es categorizar cuáles son las plantas que podemos utilizar, a partir de qué edad, en qué dosificación, por lo tanto, una manera de recomendar plantas con muchísimas más garantías, desde luego.
¿Y tenemos una media de edad a partir de la cual más o menos podríamos empezar a recurrir ya a estos compuestos?
Bueno, pues esto va a depender de qué planta estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, hablabais antes del tema de los criados. Hay una planta medicinal como es la equinácea, que tiene unas propiedades muy interesantes porque nos ayuda a aumentar las defensas. Por lo tanto, va a ser efectivo tanto para aquellas infecciones bacterianas como para aquellas infecciones por virus, que tenemos que recordar que son la mayoría. Todas estas infecciones del aparato respiratorio en niños, pues en su mayoría están producidas por virus. Y no hay que tomar antibióticos en estos casos, ¿no? Entonces, es verdad que la equinácea nos puede ayudar. Pero claro, aquí la equinácea la podemos recomendar solo a partir de 3 años. Por lo tanto, solamente aquellos niños que ya tengan más o menos una inmunidad desarrollada, pues pueden beneficiarse de la equinácea. Y así, para cada planta, podemos ver cuál es la edad aconsejada.
Mariluz, y se me ocurre, ya que estamos hablando de fitoterapia y niños, ¿se está pensando quizás en que aquella que vaya indicada para los más peques tenga un formato distinto? Pues a lo mejor que no sea la típica pastilla, o a lo mejor que no estemos hablando de una infusión, sino darle una vueltecita para que sea más atractivo para ellos.
Desde luego que sí, y ya lo tenemos disponible en las farmacias. Y existen preparados de equinácea con sabor a naranja, en ampollas, fáciles de tomar, que se pueden mezclar con los alimentos. Obviamente, como bien dices, la primera limitación para la toma en niños son los preparados farmacéuticos. Una cápsula es muy difícil de tomar, solamente se podrá hacer pues a partir de los 6-8 años. Entonces, para el resto de ocasiones, pues hay jarabes con sabores agradables a frutados, a fresa, a pera. Esto ya existe en las farmacias y mi consejo es que todos aquellos padres que estén escuchando y quieran utilizar las plantas medicinales vayan a la farmacia. Eso sí que estamos hablando de productos con una serie de garantías de calidad, seguridad y eficacia y tienen que ser preparaciones farmacéuticas adecuadas. Por eso deben de pedir consejo al farmacéutico y buscar estos productos siempre en la farmacia.
Claro, sobre todo porque esos preparados se adaptan a las edades. Tú nos has citado el ejemplo de la equinácea, que se recomienda a partir de los 3 años, pero incluso hay bebés que prácticamente desde los 20 días después de nacer, con esos horribles cólicos de lactante, ya los familiarizamos con las plantas porque es que no hay otra.
Claro que sí, existen, de hecho, existen preparados en la farmacia formulados con hinojos, con plantas medicinales que van a ayudar para el cólico del lactante y esto, como bien dices, es desde el primer día. Pero eso sí, debemos de asegurarnos que las preparaciones son de laboratorios farmacéuticos con calidad adecuada. Yo les recomendaría pues huir de todas aquellas formas de presentación no farmacéuticas porque no han pasado estos controles de calidad, entonces no sabemos si reúnen características adecuadas o no.
Claro, a lo mejor incluso ni siquiera son las cantidades precisas.
y ni siquiera a veces la planta.
También.
No olvidemos que una planta medicinal, lo primero que se hace en un laboratorio farmacéutico de fitoterapia es asegurar que esa planta que hemos recibido es la que corresponde al uso medicinal, porque como en todos los sectores, pues puede haber adulteraciones, puede haber contaminaciones, es decir, hay una serie de procesos que siguen todos estos productos que solamente lo tenemos garantizado cuando es una calidad farmacéutica.
Y el caso es que, volviendo a ese documento que se convierte, bueno, pues yo creo que si no en referencia, por lo menos sí en una base importante para los pediatras, para vosotros, es importante decir que los productos se dividen de un lado en aquellos que realmente tienen una base científica, pero también están otros que se dan por aprobados por el mero hecho de que llevan cientos y cientos de años funcionando.
Exactamente. Este último dato es muy interesante porque nos estamos basando en el uso tradicional. Es decir, una planta medicinal tiene una serie de usos reconocidos desde hace muchos años y en este caso pues la agencia asume que esta utilización terapéutica es correcta y es adecuada. Y esto es un paso muy importante porque si después de tantos años pues esta planta se ha utilizado con efectividad, no ha habido ningún efecto secundario, pues da unas garantías de que podemos seguir utilizándola, desde luego.
¿Podemos hablar de un producto que esté ahí en el top 10, una planta muy determinada? Bueno, yo creo que quizás sería la equinacia, pero por si acaso pregunto. Por eso de reforzar ese sistema inmunológico de los niños que desde que llega septiembre hasta que acaba junio se ponen malos cada 20 días.
Sí, la verdad es que la equinacia es la número uno, ¿no? Sobre todo es la que los padres van angustiados a la consulta y dicen, no puede ser otra vez antibióticos, ya los hemos tomado. Y esa es una de las plantas más utilizadas. Luego hay otros jarabes que tienen presentaciones para favorecer el apetito en niños. Muchas veces niños que comen mal, como puede ser con la quina, también muy interesante. El estreñimiento es otro problema en algunos niños que, bueno, pues a lo mejor no comen suficiente cantidad de fibra, y el plantago es una planta que puede ayudar también. Yo creo que podemos encontrar una variedad de plantas que pueden ayudar en los problemas más frecuentes en los niños, pero eso sí, siempre tiene que haber un profesional sanitario. Si no es el pediatra, es nuestro farmacéutico, desde luego, que vaya a supervisar y aconsejar ese tratamiento que estamos recomendando.
Nos queda clarísimo.
Nos queda muy claro.
La verdad que sí, Mariluz
diferentes,
García.
¿No? Diferentes plantas para diferentes edades, ¿no, Mariluz? Y me ha quedado muy claro que ante cualquier duda, el farmacéutico me va a ayudar, por ejemplo. Ahí en la farmacia.
Exactamente. Importante es decidir qué planta es la adecuada, a qué dosis es la adecuada, y el farmacéutico seguro que nos va a solucionar todas nuestras dudas.
Es consultora de Infito, Mariluz García, y nos ha resuelto de verdad que sí a nosotros todas esas dudas, esos interrogantes que teníamos planteados. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno,
gracias.
Toño, Mariluz, que no te resfríes, ¿eh?
Lo mismo para todos.
Venga,
gracias.
Hasta luego.
El que vaya primero a la farmacia, que compre equinacia para todos.
Venga,
¿sí?
Una rondita de equinacia.
Exacto, sabor a naranja. Mira, preguntaré yo en la farmacia si vale también para adultos la equinacia sabor naranja.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Yo no sé cómo andarán de resfriado Nieves Ortiz.
Yo creo que de momento está bien.
Yo creo que se va librando.
Vamos, me voy salvando, ¿eh? Llevo ya un par de añitos que no me cojo ni un constipado.
¿Sí? ¿Tanto?
Yo no sé si es el zumo de naranja este que me preparo todas las mañanas.
¿Puede ser?
Pues nada.
Si es así, yo lo recomiendo, ¿eh?
Pues refuerza con equinacia.
Vale.
Te va a ir muy bien para estar ahí al quite y acercarnos los puntos de interés informativos del día. Nieves Ortiz, responsable de informativos de Onda Madrid. Hoy, sobre la mesa, lo venimos escuchando, los estamos analizando, lo estamos comentando, los datos del paro del mes de septiembre.
Sí, es una de las noticias del día, si no una, la gran noticia del día, ¿no? Porque volvemos a darles esas informaciones sobre el desempleo vuelve a subir y en septiembre aumenta en 25.572 personas, superando así los 4.700.000 parados. Eva Prat ha asistido a la rueda de prensa que se ofrecía a primera hora de la mañana por los secretarios de Estado de Empleo y de Seguridad Social para contarles después en el informativo al detalle lo más importante de esa convocatoria, lo que ha dado de sí, por dónde van las expectativas, qué han dicho nuestros representantes políticos y también una rueda en la que se han dado los datos de Madrid, como no, pendientes nosotros, ¿no? Onda Madrid de esos datos.
De lo que nos toca, claro, de cómo va la creación de empleo en nuestra comunidad.
Bueno, ¿qué ha pasado en nuestra región? Pues que hay cerca de 3.800 parados más. Estamos superando ya el 500.000. Ana Isabel Mariño, la consejera del ramo aquí en la comunidad, va a valorar también esta cifra en un acto al que asiste a esta hora Gloria Risco, un acto en el que la consejera va a firmar con 11 ayuntamientos de la región importante convenios en materia de riesgos laborales. Consistorios, entre los que están, por ejemplo, Las Rozas, Villanueva de la Cañada, El Boal, Alcobendas, Valdemoro y así como digo, hasta 11 consistorios que van a estar ahí presentes, ¿no?, en este convenio sobre riesgos laborales. Pero hay más convenios, chicos.
¿Sí?
Tenemos, por ejemplo, en Galapagar a Pilar Rivera, siguiendo pendiente de lo que va a firmar el alcalde, Daniel Pérez Muñoz, el alcalde del Escorial, Antonio Vicente Rubio, un convenio de colaboración. ¿Qué quiere este convenio? ¿Qué busca, no? Pues sumar esfuerzos, compartir servicios de estas ambos pueblos, tanto de Galapagar como El Escorial, y así juntos, ya sabéis que la unión hace la fuerza, hacer frente a la crisis. Es un primer paso que va a comenzar por el uso conjunto del punto limpio municipal de Galapagar, con la confianza, como digo, de seguir colaborando, de compartir otro tipo de servicios que puedan ser de utilidad para los vecinos de ambas localidades y que así lo que se hace es abaratar, ¿no?, costes, que esto es lo que todo el mundo busca ahora, dar servicios, pero que cuesten poquito.
Tenemos que ahorrar, ya no sabemos cómo conseguirlo, pero es verdad que estamos aquí todos ya con el cinturón, que es que no respiramos, pero hay que ahorrar ahí hasta
el último céntimo.
Exacto, hasta el último céntimo de euro.
Y entonces, oye, todo lo que sean convenios, colaboraciones y que no vaya en detrimento de los servicios que se da al ciudadano es genial, ¿no? Siempre que se busquen este tipo de fórmulas, de las que, como digo, después Pilar nos va a dar más detalles. Empleo y universidades, yo sé que estáis muy pendientes, ¿no?
Sí, hemos dado un pequeño apunte, información del servicio público para todos los madrileños. Vamos a ahondar más en la convocatoria, en el informativo a partir de las 2, ¿no? Ese foro de empleo 2013 en la Universidad Carlos III, en el campus de Getafe.
Eso es, 73 empresas que buscan profesionales universitarios. Hasta allí también se ha desplazado Beatriz Marín para después darle a todos nuestros oyentes esos detalles. Estén muy, muy pendientes porque, como decimos, se celebran el 2, el 3 de octubre, o sea, ya, mañana también, y seguramente algo les va a interesar, sobre todo a los jóvenes, ¿no?, que buscan empleo. Es un foro en el que, como contabais también vosotros antes, se pretende impulsar, ¿no?, esa creación de empleo tan, tan importante y sobre todo en días como hoy, que hemos conocido esos datos.
Y les van a contar eso, la importancia de buscar empleo en la red EURES, en toda esa bolsa de empleo europea. Lo importante también que es, en estos momentos, es la movilidad para un joven.
Efectivamente, porque cuando uno ve cómo se le van cortando las alas, ¿no?, en su sitio, igual quiere volar hacia fuera y esta puede ser una ocasión aquí informarse, es una alternativa.
Al menos que nos lo cuenten y que nos expliquen cuáles pueden ser esos primeros pasos.
Y hay otros que han volado hasta nuestra capital y hasta nuestro país.
¿De vacaciones?
¿No? Sí, sí. Vamos a saber cómo ha ido un balance. Vamos a hacer balance con el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos, con Juan Molas. Vamos a entrevistarle, bueno, lo hará Patricia Fernández, la editora del informativo, ¿no?, para saber un poquito eso. ¿Cómo ha ido la temporada de verano? Ya parece que fue hace un siglo, ¿no?
Nos parece todo muy lejos porque hace mucho que acabamos ya esos maravillosos días en los que podíamos hacer lo que queríamos.
Ha habido mucho, mucho debate, ha dicho mucha declaración, ¿verdad, Nieves? Lo habéis contado vosotros sobre si es el balance positivo o negativo, si han venido menos turistas a la ciudad de Madrid o a la región en la pasada temporada. Pero la pregunta, yo creo, que no es cuántos vienen, sino cuánto dinero se dejan.
Claro, sí, cuánto dinero se dejan. Es verdad que cuantos menos llegan, pues eso hace también que se gasten menos, ¿no? Lógicamente, porque cuando uno no está, no se gasta el dinero aquí. Pero es importantísimo, porque un turismo de calidad, al final también es un turismo de negocio, ¿no?
Sí.
Y Madrid tiene muchísimas ventajas en cuanto a eso. Ahora, eso sí, escuchábamos ayer a Ignacio González, al presidente de nuestra región, hablar precisamente del daño, ¿no?, de la pupa que ha hecho ese conflicto en Iberia. Iberia. Se han disminuido, se han cortado rutas importantísimas con destino a Madrid. Las líneas low cost, EasyJet, por ejemplo, Ryanair, EasyJet se ha ido a Barcelona. ¿Eso qué hace? Pues que mucha gente, a lo mejor, que quiere costearse no un vuelo barato, cambia el destino simplemente por eso.
Sí, sí.
En definitiva, son muchas aristas, ¿no?, de un prisma que hay que analizar con detalle, pero en el que, como bien ha apuntado Ignacio González, probablemente ahí está un poquito el origen, ¿no?, de ese pues descenso.
A ver qué nos cuentan los hoteleros, a ver cuánto dinero se han dejado los turistas, si comían en los hoteles,
claro,
si desayunaban,
sí, sí.
Si no. Sí ha habido mucho turista ruso. Yo tengo mucha curiosidad por eso. Se ha venido a visitar mucho ruso porque en la última edición de Fitur se intentaba captar, se vendía Madrid para el turismo ruso. Así que a ver si se ha calado también esa campaña.
Claro, supongo que luego, después de estos datos, suelen hacer balances, interpretaciones y lecturas, ¿no? Porque ahora se habla del turismo de la segunda residencia o del turismo de la familia que me acoplo a cualquier piso, cualquier apartamento, ya sea en Torrevieja, Albacete, Alicante. O
donde
Eden,
sea, donde
igual.
Tenga una casa, un dormitorio en el que pasar la noche y un lugar en el que me den de comer, para allá que vamos.
Y
ojalá. Y los que hayan venido a Madrid hayan venido a hoteles, hayan gastado su dinerito y así consigamos salir un poquito más adelante.
Sí.
Nos vamos a centrar también en otro punto importante de Madrid, sobre todo, mira, hoy que hemos tenido nuestra sección dedicada a los peques, un punto muy importante para los padres. Ese hospital del Niño Jesús, que es uno de los hospitales de mayor referencia en el ámbito de pediatría.
Y además es que estrena una nueva unidad de ensayos clínicos. El objetivo fundamental es desarrollar nuevos tratamientos para luchar contra el cáncer entre los más chiquitines. Y es que esta enfermedad sigue siendo la primera causa de muerte infantil.
Madre.
Esto hay que cambiarlo. Y por eso los médicos, los investigadores están trabajando de forma conjunta, a diario, día a día, para impulsar proyectos científicos que vayan encaminados, pues eso, a encontrar, a acercar a los pacientes alternativas terapéuticas que mejoren su calidad de vida, que disminuyan la mortalidad. Y para eso se ha ido allí Loli, como digo, Loli Jurado, para contarles más, ¿no?, sobre esto que es tan, tan, tan importante para los niños y también para las familias, por supuesto. Y vamos a estar en Alcalá de Henares.
Ah, mira, vamos a volver.
Vamos a volver porque sí, ya
hace
saben
unos
ustedes,
días,
estamos.
¿No?
Fuimos a ver la Sabana Santa ayer.
Efectivamente.
Y hace unos días que ya estuvimos viendo una exposición muy especial.
De patrullas, de coches
patrulla,
de
verdad,
patrulla de policía. Estamos en la semana grande, ¿no? Que la semana de la policía. Hoy es el día oficial al que van a asistir, además, inaugurándolo los príncipes de Asturias. Se van a entregar distinciones, medallas hasta 138 con distintivo rojo a otros tantos agentes. Y bueno, pues allí vamos a estar también para contarles. Igual el príncipe nos chiva algo de cómo va el rey después de que ayer se le diese el alta, ¿no?
Claro, hoy vamos a echar en falta el parte médico que nos daba ahí la portavoz de la Quirón con todo pelos y señales. Hoy nos hace falta ver cómo ha sido la primera noche fuera de la clínica.
Para mí que al príncipe se le va a preguntar, ¿eh?
Pues a ver si
¿qué tal ha pasado la noche?
Es discreto, pero igual, oye, está feliz, ¿no? Porque su padre está bien, está recuperándose con normalidad y bueno, en el Palacio Arzobispal de la Ciudad Complutense es el acto, con la presencia, entre otros, también del presidente de la comunidad, Ignacio González, el secretario de Estado de Seguridad, luego se lo vamos a contar.
Yo quiero que pregunten los compañeros por si sigue habiendo melón en la
residencia.
Estás
obsesionado, ¿eh?
Sí,
no sé,
sí.
A lo mejor es una dieta posoperatoria, no la conocemos.
Claro, oye, puede ser. Yo...
Que aprovechen que estamos terminando la temporada de los melones.
Lo malo es que igual alguno que pregunte le tiran un melón en la cabeza. Pero oye, todo todo es probar.
No, paz, tranquilidad. Y siempre
que,
se pregunta
que
con buena
con la cadena de favores. Favor.
Correcto.
Melón por melón, favor por favor. Bueno, pues con mucho por favor también, Raquel Ruiz, le he dicho, vete por favor a esto, que esto hay que contárselo a la gente, a los madrileños. Ha ido con el consejero de Transportes, con Pablo Cabero. ¿Qué están haciendo? Pues están presentando el nuevo servicio de cobertura móvil, esto es importante, que Vodafone ha extendido a toda la línea 2, la roja, una iniciativa que se inscribe dentro del acuerdo rubricado por la Comunidad de Madrid y con esta compañía telefónica y que incluye el patrocinio de esa línea 2 de Metro de Madrid y de la Estación de Sol durante los próximos 3 años.
Que nadie se enfade, que nadie se enfade, pero estaría bueno que si te montas en la línea 2, que es la de Vodafone, no tuvieses cobertura de móvil. Así que me parece muy bien.
Que la están montando, que por aquí dice,
montando.
Que dice María José que no, que yo voy en esa línea y no hay. Eso es lo que están presentando.
Claro,
en el día de hoy, María José, relax.
Ahí
relájate
van,
que podrás utilizar tu teléfono móvil en la línea 2.
Ahí está, la línea rojita. Roja, la línea roja. Bueno, Mar García, que se ha ido con Lisabeski, con Jaime Lisabeski y también con Tomás Gómez, hacemos doblete para que nos cuenten esas iniciativas. Los dos coinciden en Vallecas y cada uno pues tiene varios actos de los que después también le vamos a rendir cuentas. Y estamos pendientes de la justicia por varias cuestiones. Por ejemplo, el juez Silva, que declara imputado por el encarcelamiento de Blesa. Nuestra experta en tribunales, como siempre, Lupe Ortiz, que está ahí al quite, ¿no?, de la Audiencia Nacional a la Provincial, de un lado para otro, va a intentar contarles lo que trascienda, de ser así, de esa declaración, como digo, del juez de Madrid, de Elpidio José Silva, que hoy habla en calidad de imputado por varios delitos presuntamente cometidos durante la instrucción que se llevó del caso Blesa, entre ellos dos contra la libertad individual del expresidente de Caja Madrid, de Miguel Blesa, por ordenar su encarcelamiento. Y también, trabajando esta Lupe sobre la decisión del fiscal general del Estado, de Torres Dulce, que ya ha avanzado hace muy poquito, hace unos minutos, que la Fiscalía va a investigar la instalación el pasado sábado de una exposición en un colegio público de Quijorna, aquí en Madrid, sí, en la que se exhibieron símbolos fascistas, por si esos hechos supusieran una invasión de la legalidad. Vamos a estar ahí pendientes.
Y en la verencia que acaba todo este tema.
Y todos los días les ofrecemos la información bursátil. Pablo López les cuenta, como siempre, cómo se mueve el mercado y ese IBEX 35 en el Parque Madrileño, pero hoy también nos va a hablar del Empire State, el edificio que sigue presidiendo el Skyline de Nueva York, porque por unos 10-11 euros cualquiera podría ser accionista de este rascacielos.
¿A qué me dices?
Sí.
Pues no es que no sube gente para arriba en el ascensor para ver las vistas desde ese sitio mítico de Nueva York.
4 millones de personas al año.
Y no gratis, eso.
No, esto es un negocio. Bueno, tanto que se ha sacado al mercado 71 millones de acciones. Y si empezamos a hacer números, bueno, que los haga Pablo López, que se le da muy bien y que luego nos lo cuente.
Además, imagino que al Empire State, todos los que vayan a Nueva York pueden subir, porque esto con el cierre de la administración, como esto es una iniciativa así como privada, pues no afecta, claro. La gente, si va a ver la Estatua de la Libertad, no puede verla, pero eso sí lo puede ver, claro.
Sí, bueno, pues eso, luego le vamos a preguntar a Pablo si ya ha cotizado o no allí en el parque neoyorquino, pero pendientes estamos también de esa información. Y como siempre,
chan,
un poquito de música
hoy.
A ver. Inconfundible. La voz de un amigo de Hoyo Madrid, de Iván Ferreiro.
Efectivamente, es cantante de Los Piratas, que ha sacado de nuevo disco en solitario, se llama su nuevo trabajo Historia y Cronología del Mundo, y apuesta por el buen humor, ¿no? Un nuevo Ferreiro, fiel a su estilo, consciente de la situación actual que vivimos y que se atreve a dibujar un futuro mejor, así que todo lo que sea dibujar en positivo, yo me apunto.
La
con mechón que sí. Rojo, que aquí sigue.
Yo el moradito, ¿te gusta? Sí, a mí, yo al final me hice el morado. Me dio más el color de la espiritualidad. Dice.
Sí, yo dicen que el rojo es el de la pasión.
Sí.
Yo me voy a ir ya.
Pues nada, vete. Menos mal que a las 2 de la tarde quien viene es Patricia Fernández, que no se ha puesto el mechón de ningún color y por lo tanto digo yo que vendrá preparada para una horita entera de
información. No le da tiempo a darse mechones, está ahí dándole a la tecla. Así que a las 2 ya saben, informativo aquí en Andalucía. Madrid.
Hasta luego.
Hoy es la noche más corta del año y ahora que hacer una cena y mirar cómo se pone el sol.
Pues seguimos dibujando nuestro Madrid, seguimos dibujando en positivo porque nos gusta. Y eso sí, los siguientes dibujos van a venir con otra banda sonora, la que nos traiga Manolo Calderón.
Y es que a veces ¿verdad? Manolo, muy buenas.
Hola, buenos Hola. Días.
Con tanto dato negativo que nos van acercando
nos
compañeros de informativos, conscientes de la realidad que vivimos, a veces la música puede
Ayuda.
Ser una vía sí. Para tirar para adelante, para intentar buscar esa luz al final del túnel o ese pequeña dosis de ilusión o optimismo.
Por lo menos te transporta durante unos minutos
claro.
En las 24 horas del día a un lugar imaginario o el que tú te quieras imaginar, que es lo más bonito que puede aportar la música, ¿no? Quien nos ha metido en su habitación, se ha puesto unos
ya
auriculares
ves.
Y ha pensado que estaba en Australia con los canguros y estabas ahí en Carabanchel, ¿no?
Higiene mental, la ayuda también, la música también nos ayuda, ¿no? A colocar nuestros pensamientos
sí,
correctamente.
Sí, 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 sí. Hay que escuchar mucha música porque yo creo que es bueno para la cabeza y para la imaginación, sobre todo cuando uno está de aquella manera, pues siempre le ayuda a superar ciertos trances, ¿no? Y cuando uno está feliz, pues todavía lo pone más feliz. Eso es lo bueno que tiene la música. Y la música, desde luego, que hizo mella en los grandes músicos que traemos hoy a nuestro apartado. Hoy es 2 de octubre, en el año 1971, fallecía en Guanabacoa, en Cuba, Ignacio Jacinto Villa Fernández, conocido como Bola de Nieve.
Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma.
Que hubiera sido de Pedro Almodóvar sin estas canciones para sus películas,
también
¿no?
Es verdad.
La flor de mi secreto, ¿no?
Es Ahí, universo amor. Almodóvar.
Sí, señor. Mundo Almodóvar este, ¿no? Entre Chavela Vargas y Bola de Nieve le han hecho, desde luego, la banda sonora de su vida prácticamente. Bueno, Bola de Nieve fue un icono de la idiosincrasia cubana, ¿no? Su pueblo, Guanabacoa, es cuna de arraigadas tradiciones musicales y folclóricas. Por eso, a pesar de que eran 12 hermanos y no comían, ellos se lo pasaban extraordinariamente bien, ¿no? Con todo lo que participaba en ese ambiente festival criollo de la villa, ¿no? Lo cual marcó su personalidad creativa. Su mayor influencia fue la pianista cubana María Cervantes, que era la hija de Ignacio Cervantes, el músico cubano más destacado del siglo XIX. Sus inicios están en México en el año 29 y allí triunfa con Rita Montaner, que fue quien le puso el nombre de Bola de Nieve. Al regresar a Cuba toca con el maestro Lecuona, con Ernesto Lecuona, y se convierte todo en un ídolo hasta el día de su muerte. Había nacido el 11 de septiembre de 1911, fallecía en 1971. Bola de Nieve.
Y también mi canción de sufrir. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir.
Ahí está.
Qué bonita.
Bueno, pues de Cuba nos vamos a Nueva York.
Venga.
Porque
no
el 2 de octubre, no, de 1945,
¿no?
Nacía Don McLean.
Starry, starry night. Paint your palette blue and gray.
Hemos puesto tantas veces American Pie.
Es verdad.
Preferimos poner Vincent.
No, y está muy bien. Claro, porque mucha gente, mucho jovenzuelo, se cree que solamente tuvo el American Pie.
Claro.
Exacto. Y el American Pie, pues ya sabéis que hablaba de aquel accidente de avión que tuvieron aquellos tres monstruos, como eran Richie Valens, Buddy Holly y Big Bopper, el 3 de febrero del 59, pues le dedicó esta canción a estos tres músicos, ¿no? El día que murió la música. Y luego un poema suyo, pues fue una canción muy famosa de Roberta Flack, ¿no? El Killing Me Softly, ¿no? Y a los 16 años deciden convertirse en músico y cantante profesional. Forma parte de una banda que se llama Sloop Clearwater. Y con Pete Seeger viajó por la costa atlántica dando un concierto en cada puerto. Estos eran como los marineros, en vez de una novia,
sí.
Tenían un bolo en cada puerto, ¿no? Claro.
Y alguna novia saldría del bolo en cada puerto.
Por supuesto. Había que salir a tocar, porque no había televisiones, no había prácticamente mercado discográfico. Había
era
mercado
tu promoción
discográfico, pero no había.
En eso,
exacto.
Claro.
Era el directo lo que realmente, y sigue siendo.
Ahora hemos vuelto
el
a eso, Emma, ¿no? Desde
de
que
artistas.
La crisis de la industria discográfica.
Pero alguno ya tuvo que volver antes de la crisis, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Alguno
sí.
De estos que llenaban estadios y al pasar los 20 años, como me dijo a mí uno de ellos, Niño, qué diferente es dormir en un hotel de 5 estrellas en una pensión, ¿verdad?
Ya, y es que mucho dijo, ¿para qué voy a hacer yo giras si yo vendo millones de discos?
Ahí está.
Y
ahí
se tiraban está. Años sin salir a la carretera sin dar un concierto.
Correcto.
Ahora no se pueden permitir eso.
Ahora, claro. Vamos, han tenido algunos que aprender a tocar y todo. Bueno, el siglo XXI ha visto un resurgir de los homenajes y premios a Don McLean y su música. Sigue publicando discos Don McLean. And how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. ¿Quién no ha bailado con esta canción? Pues casi todo el mundo de otras generaciones.
El que no, que lo haga ya.
El que no, que lo haga. El 2 de octubre de 1950 nacía en Surrey Mike Rutherford, fundador o cofundador de Genesis y líder de Mike and the Mechanics. Este tocaba con una guitarra que tenía 2 mástiles y lo hacía estupendamente bien, ¿no?
Sí.
En uno estaba el bajo y en la otra parte estaba la guitarra normal, ¿no? Uh-huh. La guitarra de 12 cuerdas, además, que no llevaba una guitarra de 6, sino que llevaba una guitarra de 12 cuerdas. Bueno, junto a Peter Gabriel, a Tony Banks, a Chris Stewart y a Anthony Phillips, fundó Genesis en el año 69. Siempre ha estado en la formación de la banda, siempre. Paralelamente fundó Mike and the Mechanics, esto que estamos escuchando, en 1985, junto a Paul Carrack y a Paul Young. No confundir con el otro Paul Young, cantante. Este era de una banda que se llamaba Sad Café. Paul estuvo en el grupo hasta que falleció en el año 2000. Su primer LP lo editaron en el año 86, un álbum homónimo, y el último en 2011, esto que escuchamos, The Road, y que hace el 7º en la carrera discográfica del grupo. Para ello ha reclutado a Andrew Rochford y al canadiense cantante y también actor Tim Howard. Los dos son extraordinarios y fantásticos cantantes. Andrew Rochford es conocido en el circuito ritmo bluesero británico. Mike and the Mechanics. Hablo ahora un poquito de Sting, porque este hombre el año que viene va a estrenar en Broadway en 2014,
¿no?
Entonces, paralelamente a ese estreno que va a hacer en Broadway en 2014, él acaba de publicar un trabajo durante este año 2013 titulado The Last Ship. Es el 16º álbum. Está inspirado en esta obra teatral del mismo nombre. La obra en la que Sting ha estado inmerso durante 3 años debuta en Broadway el año que viene. Cuenta la desaparición de la industria naval en Newcastle en el año 80. El álbum está producido por Rob Mathes, que ha sido productor de Eric Clapton, de Elton John o de Lou Reed, y colabora en este álbum Brian Johnston, o Johnson, mejor dicho, el cantante de AC/DC. Hoy es el cumpleaños de Sting. Cumple 62 años.
¡Felicidades! And yet I'm back. This town is a strange magnetic pool, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere. A ver cómo le sale ese estreno. De momento el LP está...
Ambicioso el proyecto es.
Sí, sí.
Y yo
bueno,
creo que se le va a dar bien, ¿eh?
Tiene... Sí, seguro sí. Que sí, sin duda sí. Alguna. Él es un gran músico. Si sí, antes de entrar con Police tocaba en bandas de jazz realmente interesantes con las que grabó algún que otro disco. Hoy buscado por coleccionistas. Después vino Police y toda esa parte comercial de la banda, luego en solitario, etcétera, etcétera, y ahora ya metido, aparte de haber participado en películas como en Cuadrofenia o Dune, ¿no? Entonces ahí le veíamos, o sea que tiene experiencia un poquitín ya...
Sabe de lo que habla.
Sale de lo que habla, exactamente. Y nos vamos a despedir con este cantante que, según decía Van Morrison, era la voz mejor guardada de toda Gran Bretaña. Hoy cumple 51 años, James Hunter. Este es un blanquito británico de la escuela de San Cook o de Jackie Wilson, ¿no? Van Morrison lo escuchó y se quedó un poco de aquella manera y se lo llevó de corista en algún que otro bolo, ¿no? Él lo protegió en sus comienzos, comenzó haciendo coros en su primer disco y ya luego se fue con Van Morrison por varias giras en los años 90. En los 80 tenía una banda llamada Howlin' Wolf and the DJs, con quien grabó un par de LPs y dos mini LPs. En el año 2006 grabó su primer LP como James Hunter y este es el quinto, en 2013, Minute by Minute, y como James Hunter Six, en homenaje a los seis músicos que le han acompañado. James Hunter. Y el productor, pues es, lo diré, Gabriel Roth, que también, ajá, es el productor de Amy Winehouse, ah, el productor de Amy Winehouse o de Sharon Jones.
Que desde luego hay mucha gente tras este proyecto. Manolo Calderón, a las 12 de la noche te escuchamos en El Paso.
A las 12 vuelvo, como siempre, con mucha ilusión y muchas ganas de hacer un programa de música todos los días.
Y buenas canciones. Noticias ahora en la sintonía de Onda Madrid y luego regresamos los de Hoy a Madrid. Nos quedan 2 horas por delante.
Es mediodía.